No hagamos una introducción tan larga para poder hablar de un tema que hoy día importa a muchas personas, que afecta la vida de muchas personas y tiene que ver con la licitación que se suspende finalmente por parte de este gobierno, la licitación del Transantiago, que debería haber entrado en gradualidad a partir del mes de octubre. Se debía haber renovado el 50% de la flota, sin embargo, la administración actual señala que hay problemas que hay que solucionar primero antes de poder implementarlo y tiene que ver con la integración, con los métodos de pago, tiene que ver también de qué manera el metro es un actor fuerte, aparentemente, en esta nueva figura que quiere instalar la administración de Sebastián Piñera. Estamos junto a Juan Carlos Muñoz, profesor de Ingeniería de Transporte de la Universidad Católica y director del Centro de Desarrollo Urbano Cedeus, que suena como un dios griego, pero se vino en la 504.
Sí, tal cual.
¿Cómo está?
Muy bien, Cristian, Álvaro, muchas gracias por invitarme a Radio Concierto.
No, gracias, Juan Carlos, por venir a conversar con nosotros en una mañana movida en el términos de que aún están los coletazos, los efectos de esta decisión del gobierno de detener, ¿no?, el Transantiago. Ya sabíamos, lo hemos dicho, sale caro apurarse con el Transantiago. Recordábamos el año 2007. ¿Es una decisión acertada o no la que tomó el actual gobierno?
A mí no me parece una decisión acertada. Creo que este era un proceso que, claro, el año 2007, tú haces el paralelo, efectivamente se tomó una decisión de inaugurar un sistema sin todos los componentes en su lugar y aprendimos de una manera muy dolorosa. Además, fue una decisión de implementar muchas cosas simultáneamente en toda la ciudad. Esta era una licitación que afectaba la mitad de los contratos, por lo tanto la mitad de los servicios de buses, y por lo tanto que debía hacerse porque de otra manera te obligaba a prolongar contratos de operadores actuales que, digámoslo claro, no cuentan con demasiada aceptación de parte de la gente.
Alsacia.
En particular, el grupo Alsacia Express, efectivamente, son los que tienen los peores indicadores y son parte de los que estaban aquí siendo renovados, en que los buses de Alsacia y de otros también están más allá de su vida útil y por lo tanto parece urgente para todos aquellos que usamos transporte público de buses el que se pudiera mejorar. Cuando uno mira el sistema Transantiago y lo compara con otros del mundo, quizás lo primero que salta a la vista es lo positivo de la integración tarifaria, esto que uno pueda cambiar de buses y metros sin tener que pagar, y lo primero que salta a la vista es el mal estado de los buses y por lo tanto es súper importante, era muy importante hacer este proceso y este fue un proceso que duró aproximadamente 3 años. Así todo, yo creo que partió un poquito tarde, pero duró 3 años, en que tuvo participación ciudadana, un consejo consultivo, en que se invitó gente a poder colaborar, y se terminó con unas bases que, bueno, imperfectas, por supuesto, se pueden mejorar, obvio, tengo observaciones, por supuesto, pero a mí me parece delicado que cuando tú haces una invitación internacional como esta, escucha, una de las empresas que vino a participar opera en Sydney, Singapur y Londres, es una empresa de un gran prestigio, y que se instala en Chile porque cree en el sistema y quiere darle la oportunidad, entonces es un papelón, po. Es un papelón después de eso decir, sabes que en realidad lo vamos a cancelar. Y yo creo que las motivaciones para cancelarla me parecen frágiles.
Ya, ahora, ¿cuál era la alternativa que tenía la ministra, la nueva ministra de Transporte? Si no era, había por ejemplo una alternativa intermedia, considerando que claro, que las bases tenían cuestionamientos, tenían problemas, había debilidad. ¿Cuál era la otra solución, si no era postergar?
Las bases tenían algunas debilidades. Por ejemplo, un elemento que muchos habíamos discutido es que dentro del transporte colectivo de buses, un tema súper importante para tus costos es dónde tienes los terminales. Si yo no tengo dónde poner mi terminal y tú tienes un terminal en el medio de la operación, es difícil para mí competir contra ti de manera justa. Y por lo tanto se había transmitido muy fuerte al gobierno la importancia de ir adquiriendo los terminales de modo pues proveerlo a quien gane. Lamentablemente eso no ocurrió, pero el gobierno compró algunos terminales, o sea, hubo un avance al menos en ese sentido. Recordemos que históricamente nunca han sido del Estado los terminales, o sea, había un avance respecto de las licitaciones anteriores, no todo lo que uno quisiera, pero aquí también yo creo que hay que mirar lo que se estaba consiguiendo. Entonces, y las bases, claro, tenían algunas observaciones de parte del Tribunal de Libre Competencia, pero finalmente esas fueron subsanadas. O sea, si hubiésemos mantenido las observaciones, evidente que no había mucho que hacer. Pero una vez que el Tribunal de Libre Competencia dice, ¿sabe qué? En realidad levanto mis observaciones, a mí me parece razonable entonces poder decir, bueno, sigamos adelante con el proceso que veníamos atrás. A mí no me gusta cuando las nuevas autoridades de alguna manera borran de un plumazo lo que estaban haciendo anteriormente. Me gustaría más ver autoridades que construyen sobre lo que se venía haciendo, ¿eh?
Estamos conversando con Juan Carlos Muñoz, profesor de Ingeniería de Transporte de la Universidad Católica. Bueno, en Chile es común que el ministro de Educación tenga sus hijos en colegios particulares, el ministro de Salud tiene su salud en el sistema privado, pero tú tienes que ver con el sistema de transporte bien desde adentro y eres usuario de micro.
O sea, soy usuario de micro, soy usuario de metro, vivo cerca de una estación de metro, trabajo cerca de una estación de metro. Trato de moverme, trato de evitar el uso del automóvil, creo que parte más de mi trabajo es tratar de entender bien qué es lo que pasa con el transporte público.
Y de eso te quiero preguntar. Si el gobierno actual está bajando el sistema de licitación, pero dice que es posible mantener algunas cosas, como por ejemplo el sistema de la consulta ciudadana, ¿qué otras cosas crees tú que se podrían mantener, ya que estamos frente a hechos consumados de una licitación que se bajó? ¿Qué otras cosas se podrían mantener o recuperar para que esto no siga siendo tan traumático para los usuarios como tú, por ejemplo?
Yo creo que hay varios temas acá. Un tema importante es los incentivos que se le van a dar a los operadores. Personalmente, dentro de un equipo de la universidad, trabajé en tratar de que las nuevas bases tuvieran incentivos mejores. Y yo quedé conforme con el trabajo que hicimos y con lo que finalmente se recogió de lo que hicimos en las bases, en que creo que se mejoraban los incentivos a la regularidad. La regularidad es un tema fundamental. O sea, para uno como usuario de bus y de metro, el metro, uno de los elementos más atractivos que tiene es que tú sabes cuánto tiempo vas a esperar en la estación. Los buses pueden tener un tiempo de espera promedio similar, sin embargo, tú nunca sabes cuánto vas a esperar y a veces esperas un montón, porque los buses se tienden a juntar. Entonces, los incentivos a la regularidad era clave poder tenerlos bien. Otro tema importante que se transmitió en los nuevos contratos es la necesidad de nueva flota. Y ahí yo creo que cancelación de la licitación y pensar una nueva, yo creo que hay oportunidad para quizás ser más ambicioso de lo que fueron las antiguas contratos, que es exigir aún más de estas nuevas tecnologías como buses eléctricos o buses de alto estándar. Ahora, eso cuesta plata, ¿eh? Pero los buses eléctricos han mostrado en el último tiempo ir bajando su costo, y el costo además de operación de los buses eléctricos también ha ido descendiendo. Entonces, las bases que se cancelaron exigían en total 90 buses. Tenemos información de gente que había presentado oferta, que la cantidad de buses que iban a ofertar era mucho más que 90. O sea, las bases que no se están abriendo, todo indica que tenían una oferta de mucho más que 90 buses eléctricos. Yo creo que las nuevas bases que prepare la ministra podrían también ser más ambiciosa respecto de la cantidad de nueva tecnología que uno pudiera incluir, ¿eh? Hay otros temas importantes que han salido mucho en la discusión, que tiene que ver con cómo se le paga a los operadores. La gente ha dicho, no podemos pagarles por mover buses, queremos que transporten gente. Yo creo que esa es una discusión que hay que tenerla con un poquito menos de simpleza. Efectivamente, uno cuando se enfrenta a un operador de buses, tú dices, ¿cómo le pago? Yo le voy a pedir a este operador de buses que venga de otra parte del mundo, se instale aquí y mueva buses. Le voy a decir como cuántos buses tiene que mover. Entonces, ese operador de buses necesita alguna garantía de ingresos que va a recibir. De modo de decir, no puede pasar que sabéis que la gasión se va a cero y me pagan cero por mover buses por la ciudad. Por otro lado, tiene que tener incentivos a poder dar un buen nivel de servicio y mover personas. Entonces, lo que uno hace es una combinación de pagarle por los kilómetros que recorre y por los pasajeros que transporta o el nivel de servicio que ofrece. Y en mi opinión, y ahí mantemos la discusión, yo creo que el balance que se había planteado en las bases era razonable, porque las bases actuales, las que los operadores actuales tienen esto que se les paga por pasajero transportado, pero claro, para evitarle el riesgo, porque en este tema de la evasión, cada cierta cantidad de meses se le revisa la demanda y se le aumenta el pago. Entonces, son un pago por pasajero transportado medio mentiroso, porque en el fondo, si te baja la demanda, yo igual después te lo aumento para poder compensarte por ese riesgo. Entonces, yo creo que es más, y cuando te compenso, ya te aumento el pago sin ningún tipo de exigencia. Me da lo mismo cuántos kilómetros tú operaste. Entonces, yo creo que es más razonable decir, mira, hay una cierta cantidad que te lo voy a pagar por los kilómetros que tú recorres. Ahora, los kilómetros que tú recorres son los que yo te voy a pedir. No, tú no puedes ponerte a recorrer kilómetros porque sí. Y son los realmente en servicio. Y con eso tú vas a meterte a este negocio sabiendo que hay un porcentaje que tiene que ver con lo que yo ofrezco. Y después hay un porcentaje que yo creo que es importante asociarlo no solo al pago por pasajero transportado, sino que también a la calidad del servicio. Al final es la calidad del servicio lo que va a motivar que la gente se involucre y participe del sistema. Porque el pago por pasajero transportado también tiene un problema, que es que si yo tengo que ofrecer servicio en dos zonas, una zona en que los usuarios son cautivos del transporte público y otra en que compito, ya sea con otros operadores o con buses, voy a poner toda mi oferta, la mayor parte de mi oferta, ahí donde compito, y a los usuarios cautivos les voy a dar un pésimo servicio porque eso igual se tienen que subir y igual me van a pagar su ingreso y voy a llevar su... Entonces, es delicado, y el otro tema que tiene el pago por pasajero transportado es que cuando yo tengo que decirte, oye, vamos a inaugurar la línea 3, y tengo que mover tus servicios, tú me vas a decir, ponme en un servicio nuevo que tenga la misma cantidad de pasajeros. Y yo decir, no existen. Que me dice, te pago por kilómetro, voy a decir, sabes que saca tus buses de esta avenida y ponlos en esta otra y te voy a pagar por los kilómetros que va a tener que ofrecer y por la calidad de servicio que tú ofrezcas, y va a ser mucho más versátil y flexible para la autoridad poder disponer de los buses de la ciudad.
Estamos con Juan Carlos Muñoz, profesor de Ingeniería de Transporte de la Universidad Católica, director del Centro de Desarrollo Urbano CDEUS. Avancemos en otros temas, Juan Carlos, que han hecho noticia por estos días. Uno tiene que ver con esta agrupación Nomastag, que rompió, bueno, estas protestas que han sido subterráneas en un principio, que son cada vez más comunes, que tienen que ver con este descontento por las alzas en las autopistas concesionadas. Primero, ¿se justifican estas alzas? Hay que cambiar el modelo. Es muy... Tienen manga demasiado ancha para subir las tarifas.
Estás haciendo la pregunta a Radio Concierto.
Estoy haciendo muchas alternativas, pero
hay que cambiar el modelo.
Claro.
Mucha manga ancha.
¿Qué pasa con las concesionarias? No. ¿Se justifica las protestas?
Yo creo que aquí hay dos temas. Un tema que tiene que ver con qué hacemos con una concesión que se estructuró de una forma y el negocio de quien puso la plata para poder invertir consideraba, de acuerdo a lo que se le ofreció como negocio, que la tarifa iba a seguir subiendo en un determinado orden. O sea, si a ti te dijeron, mira, métete este negocio, construye esta infraestructura y el primer mes, el primer año pagáis 100, el segundo 110, o sea, cobras 100, 110, 120, 130. Si cuando cobráis 130 y te dicen, no, es muy caro, tienes que bajar, chuta, es bien poco adecuado e incorrecto para la empresa, ¿no es cierto?, inaceptable, que le impidan cobrar lo que de alguna manera se registró en el negocio original y por el cual compitió para ganarse ese negocio. Entonces, eso por una parte, pero eso nos lleva también a una segunda, a varios temas adicionales. Uno es cómo se cobra en la autopista. Y esto es algo que a la gente le cuesta comprender y le cuesta aceptar, que es que en general, de un punto de vista de eficiencia del sistema, lo que más nos conviene es cobrar, sobre todo para la gente que tiene alternativa de transporte, pensando en transporte público, cobrar dependiendo de la congestión que hay. Es decir, cuando hay más congestión, uno tiende a cobrar más, lo que parece un contrasentido.
Claro.
Porque la gente dice, en ese momento el nivel de servicio es peor.
Claro.
Y justamente lo que uno quiere es que esas personas que optan por meterse al taco en los momentos de mayor congestión tengan un incentivo a reflexionar respecto a si realmente necesitan hacer ese viaje o si podrían buscar alternativas. De alguna manera, esas personas que están en el taco y dicen, qué rabia, me estoy cobrando por estar en el taco, lo que deberían estar diciendo, también, es decir, chuta, estoy en el taco haciendo taco, soy el taco. Si yo no estuviera aquí, si en verdad hubiese optado por irme en micro, si hubiese optado por salir media hora antes, todos los que están atrás mío se hubiesen demorado a lo mejor 30 segundos menos en llegar a su destino, y por lo tanto ese costo social que yo le hago a la sociedad, a mis vecinos, a mis compañeros de autopista, ¿no es cierto? Sería bueno que yo lo pudiera interiorizar para poder optar por alternativa. Y por eso es que en general, y esto no es algo chileno, en todas partes uno cobra más en aquellos momentos en que hay más congestión para incentivar un comportamiento distinto.
Claro, lo que pasa es que vivimos en un país que finalmente es liberal en varios subaspectos. Entonces tú, como una persona común y corriente, tienes que pagar por la salud, tienes que pagar por la educación, y de alguna manera en todo te hacen sentir como que tú llegas a un restaurante y obviamente si estás pagando por un plato de comida y ese plato de comida es malo, sientes que de alguna manera es una estafa. Y yo creo que el tema de la autopista no escapa de esa sensación. Yo coincido, digamos, con esa mirada social, pero la sensación es, yo estoy pagando, ¿y por qué estoy pagando por un servicio que es malo? Aún así me meto igual.
Está bien. Sí. Eso nos lleva a la pregunta de para qué es una autopista urbana. Y creo que la autopista urbana tenemos que reflexionar respecto de cuál debía ser su propósito. Y pienso que las autopistas urbanas debieran estar pensadas no para conducirnos a los centros de alta actividad. O sea, estas autopistas que nos llevan al centro, que nos llevan a Providencia, esta promesa de en 15 minutos estoy en el centro de Tobalaba, es una mala promesa, porque en el fondo está fomentando que las personas usen el automóvil para acudir a los puntos de mayor congestión, aquellos que están mejor servidos desde un punto de vista de transporte público. Entonces, y es donde es más eficiente. Entonces, yo creo que las autopistas urbanas a mí me parecen atractivas para poder desplazar a la gente rápidamente entre puntos periféricos de la ciudad. O sea, si yo quiero viajar de Lo Barnechea a San Bernardo, fantástico tener una autopista urbana. Pero si quiero ir al centro, es terrible ir a ocupar la autopista urbana, sobre todo en los horarios de alta congestión. Entonces, la pregunta es razonable que esta autopista urbana las construyamos para para llevarnos a los puntos de alta congestión, pienso que no. O sea, si tú me preguntas a mí, yo cerraría la salida de autopista central en Simón Bolívar, la cerraría. Yo cerraría la salida de la autopista central Costanera Norte por La Concepción, la cerraría, en horario punta.
Sí.
De modo que nadie se le ocurra...
El Mercado Central, por ejemplo, por
Costanera. Exactamente, o sea, los puntos que tienen alta congestión, es decir, en la hora punta usted no venga aquí en auto, Si quiere estaciones un poco más atrás, tome el metro y llegue. Fíjate, tengo más de una línea para poder llegar aquí en metro. Entonces, el foco ahí es mucho más que un costo caro. Es casi que yo diría, en esos momentos yo lo haría aún más caro impidiendo que llegue. Y eso favorecería que aquellos que tienen que pasar de punta a punta o salir de la ciudad nos encontrarían con el taco de todos los que están yendo al centro por la autopista.
¿Se entiende el criterio? Estamos con Juan Carlos Muñoz, profesor de Ingeniería de Transporte UC, director de CDUS. ¿Pero qué pasa, Juan Carlos, con, por ejemplo, pienso en Lampa, los vecinos que salen a protestar porque no están interesados en ir al centro, ni mucho menos, ellos tienen que llegar a sus casas, de otros lados también, y les ponen un portal ahí? Estoy pensando en ese portal, Los Saldes, me parece, 1.300 pesos. En ellos estoy pensando, ahí qué pasa, hay una distorsión específica que se puede subsanar, tienen que pagar el pato nomás.
Bueno, yo coincido que mi argumento y todo lo que acabo de hablar se estructura también en, por un lado, en que haya transporte público y alternativa, porque si tú me dices, mira, está bien, pero no hay equipo, o sea, no, y yo creo que es un tema. Nosotros tenemos un sistema Transantiago que, en mi opinión, presta un servicio muy razonable dentro de la ciudad, pero que define un límite. Y dice, de aquí para afuera no es Transantiago. De aquí para afuera ya no hay integración tarifaria, de aquí para afuera no sé lo que pasa, básicamente. Tenemos todos estos servicios rurales. Y hemos explorado ahora este servicio Santiago Centro NOS de ferrocarril, que ha sido un tremendo éxito. Y yo creo que es interesante pensar que, o darle un poquito más de vuelo a estos Melitren, que a Melipilla, o el tren a Batuco, o a lo mejor pensar en soluciones también para todas estas comunas periféricas. De modo quizás pagando un poco más, pero integrado con Transantiago, ofrecer un servicio de transporte público de calidad. Y lo otro que me preocupa a mí es el que la ciudad crece sin ningún tipo de lógica a veces. O sea, no tiene sentido, francamente, armar todo este barrio gigante en Chicureo con parcelas de agrado, en que no hay ninguna concepción respecto de cómo esa gente va a llegar a la ciudad, porque la verdad que la única alternativa que tenemos son dos autopistas que no tienen ninguna posibilidad de servir adecuadamente a la cantidad de vivienda que tenemos ahí, y que es a lo mejor un 15% de lo que se proyecta para adelante. O sea, la pregunta es, ¿tiene sentido seguir poniendo vivienda tan en la periferia y tratando de decirle a esa gente que no se preocupe, que igual va a poder llegar al centro de la ciudad y a su actividad en un tiempo prudente? Yo creo que es una promesa falsa, y una promesa que además nos hace un costo enorme a todos los que vivimos en la ciudad, porque fomenta una ciudad extendida basada en automóvil, y esos automóviles generan congestión no solo en Chicureo, en todo el resto de la ciudad. Entonces yo creo que la sincronización, la coordinación entre la planificación del sistema de transporte y cómo estructuramos el uso de suelo es algo en que estamos en un tremendo debe.
Sí, una última pregunta, pero bien breve, Juan Carlos. Hay una discusión permanente en términos de bajar la velocidad en las zonas urbanas de 60 a 50, y otro dice que no, otro que hay una discusión ahí que incluye a los ciclistas, a los peatones. En resumen, ¿qué te parece? ¿Cómo tiene que ser el sistema en cuanto a velocidad máxima urbana según tú?
Yo creo que aquí hay dos temas. Uno es cuál es la velocidad máxima, y lo segundo es cuál es nuestra capacidad para fiscalizar esa velocidad máxima. Cuando yo miro los países desarrollados están avanzando hacia tener ciudades que sean un poquito menos favorable a estos automóviles que andan rápidamente, porque generan accidentes en forma significativa. En Chile la mayoría de las personas que mueren atropellados son atropellados o ciclistas por accidentes viales, y una cantidad muy alta, o sea, somos del top de la OECD, ¿eh? Uh-huh. Por lo tanto, algo que nos debería preocupar. Entonces aquí la propuesta es, por un lado, bajar la velocidad urbana un poco de 60-50 kilómetros por hora, lo que reduce en forma muy sustancial la probabilidad de muerte cuando hay un atropello, un accidente. Ayer escuchábamos que había un Uber autónomo que había matado a una persona en bicicleta. Bueno, ese automóvil iba a 64 kilómetros por hora y mató a la ciclista.
Sí, claro.
Entonces, y estamos hablando de muerte, no estamos hablando de ahorro de tiempo. Entonces,
se supone que baja en un 70% la probabilidad de muerte el reducir de 60 a 50 kilómetros.
Es muy alto, sí. Y por otro lado está el tema de la fiscalización. Y en los dos temas, yo creo que el Senado ha puesto, y los parlamentarios, han puesto un tremendo obstáculo a que, por un lado, se baje la velocidad, que yo creo que tendría un impacto muy relevante, y por otro lado acompañado de una fiscalización más efectiva. O sea, tengo ahora un invitado holandés que no podía creer que en Chile todavía no tenemos el uso de alguna herramienta automática que fiscalice la velocidad. Tú te mueves por los países desarrollados y, por supuesto, si tú te andas a más de la velocidad, te van a fiscalizar y te van a pasar un parte. Fíjate que ni siquiera en las autopistas eso es posible, y es ridículo, porque si yo paso en un portal a 200 kilómetros por hora y por el siguiente también a 200 kilómetros por hora, no puedo pasarle un parte a una persona que está generando un peligro súper sustancial. Entonces, mi mensaje principal es, si los parlamentarios están escuchando, es que ojalá sean menos ideológicos respecto del uso de estos fotorradares, que nos permitiría ahorrar probablemente unas 600 personas que morirían cada año en nuestro país. O sea, es una cuestión brutal el impacto que uno puede predecir. 600 personas cada año dejarían de morir en Chile si es que los parlamentarios se allanaran a poder permitir que pudiéramos controlar la velocidad de forma automática.
Le queremos agradecer a Juan Carlos Muñoz, profesor de Ingeniería de Transporte, Universidad Católica y director del Centro de Desarrollo Urbano OCDEUS, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Juan Carlos.
Muy bien, muchas gracias, Álvaro Cristian. Un placer.
Muchas gracias.